Esta semana hablábamos de un tema que vamos a retomar hoy, que tiene que ver con la desaparición de personas de las que nunca se terminó de aclarar el caso. Y en este caso es un niño, es Bruno Gentiletti, de quien vamos a hablar. Él tenía 8 años cuando desapareció, se le perdió absolutamente el rastro en la ciudad de Rosario, en la zona del balneario La Florida. Habían ido con la familia a pasar el día, sus papás y 4 hermanos, y bueno, no supieron más de él, desapareció y nunca más apareció. Nunca más hubo una sospecha fuerte que permitiera un hilo de investigación que avanzara hacia algo concreto. Lo cierto es que esta semana fue noticia nuevamente porque ofrecieron 1,5 millones de pesos para aquellos que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero, algo que periódicamente el gobierno debe renovar, decías Mario el otro día.
Sí, que lo hace no porque uno supone tenga nuevos datos para seguir investigando, sino que porque digamos, hay una renovación para tratar de, bueno, pescar, digamos, de alguna manera, con un nuevo interés, algún dato sobre la causa de Bruno Gentiletti. Yo recuerdo bien que en lo particular fue uno de los casos que más me impactó, porque uno comenzó a ver esta historia, se comenzó a ver sus fotos en muchos despachos, en muchos lugares donde uno iba. Era un chico santafesino, en este caso de Rosario.
Me parece que de Las Rosas o de Las Parejas. Ahora vamos a preguntar bien.
Pero sí. Desapareció en Rosario.
Sí.
Y bueno, se cumplieron hace poquito tiempo, 25 años, nada más.
Exactamente.
Y nada menos.
Hay una fotografía de aquel momento de Bruno y una una proyección que se hace a través de la tecnología de cómo sería hoy físicamente Bruno también, que está circulando, que es lo que se dio a conocer junto con esta esta recompensa, ¿no?, que se está ofreciendo ahora.
Marisa Holguín es la mamá de Bruno. Marisa, gracias por atendernos desde Santa Fe Capital, Karina Volati y Mario Galopo. Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, Marisa, está bueno la pregunta que hace Karina. ¿Hay algún otro dato que permita, actualizar? Decíamos que esta semana se volvió a publicar la oferta de 1,5 millones para quien pueda ofrecer algún dato, pero ¿hay algo más o no hay nada más?
Te corrijo, no se volvió a publicar. Es la primera vez que el Ministerio de Seguridad ofrece una...
Ah, perdón, ¿nunca se publicó antes entonces?
No.
¿O la provincia había dado una...
No, tampoco.
Tampoco. Es la primera vez entonces, corregimos así.
Bueno, con respecto al Ministerio de Seguridad Nacional, porque la causa siempre estuvo en Rosario, en los tribunales de Rosario, la cual estuvo archivada durante muchísimos años. Nadie aportaba... O sea, la causa no se investigaba para nada. Desde el año 2000, más o menos, y se pudo haber abierto en algún momento, pero desde el año 2000 prácticamente quedó archivada.
Bien. Ahora esto pasa a la esfera nacional, está esta oferta, y está bueno que hablemos porque significa volver a acordarnos de tu hijo.
Para ustedes, para nosotros...
Sí, por supuesto.
Nunca
por
dejamos
supuesto.
De acordarnos.
Por supuesto.
Especialmente yo y mis hijos seguimos investigando siempre dónde estaba Bruno. Pero llegamos a un punto en lo cual necesitábamos sí o sí que la justicia actuara. Nos encontramos con muchos baches y dejamos de confiar en la justicia de Rosario. Por eso... yo me dirijo directamente y personalmente un día al Ministerio de Seguridad Nacional. Y eso fue en el año 2018-2019, donde empecé a llevar datos y a explicar por qué no quería que la causa Bruno Gentiletti siguiera investigando San Rosario. Por eso, a partir de ahí empiezan un montón de tratar de desarchivar la causa y no respondían, incluso desde Rosario. Yo me contacté siempre con la gente del sistema del CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional. Y la coordinadora del CIFEBU, la señora Leticia Risco, mandaba exhortos, mandaba llamadas, y nadie le respondía para desarchivar la causa. Así que después tuve una reunión con el jefe de fiscales, Paquilini, con el fiscal regional, Patricio Serjal, y con gente de la Secretaría de Derechos Humanos, y a partir de la Secretaría de Derechos Humanos, con la participación del doctor Santiago Berciatúa, él me ayuda prácticamente a que se desarchive la causa.
Hoy la causa,
y
entonces...
Que así pueda el Ministerio de Seguridad Nacional también tomar participación.
Claro.
Perdón que lo corte, lo explico. Y empieza a... Sacan la causa de los tribunales de Rosario y pasa al MPA en el 2020.
Bien.
Finalmente.
Por lo tanto, la causa está activa, digamos, vuelve a estar
desde
activa.
Desde 2020. Durante muchísimos años la causa estaba inactiva.
Correcto. Usted menciona en dos o tres oportunidades de su relato de esta pregunta, esta respuesta, la sospecha que usted tiene sobre la justicia de Rosario y que llegó hasta un determinado punto y más no pudo avanzar. ¿Qué es lo que nos puede contar de ese punto en particular?
No le puedo contar porque está en investigación.
Pero usted sospecha que hay connivencia, que hay ocultamiento, que no se hizo todo lo que...
Mire, señor, la desaparición de niños y la desaparición de personas es algo que en la Argentina sigue pasando todos los días, amén, de todos los proyectos que los padres y familiares de desaparecidos en democracia hemos hecho, y sin embargo sigue fallando. En el caso de Bruno desapareció a las 11:30 más o menos, nosotros habíamos llegado a las 11. Recién a las 10:30 de la noche, un principal de la comisaría décima se acercó a ver si había alguna novedad. Desde el momento que el papá de Bruno fue a hacer la denuncia, que fue alrededor de las 2 de la tarde, nadie nos ayudó. Amén de eso, prefectura, sí, porque cuando se dio la alerta, ellos hicieron su trabajo y lo hicieron durante meses. Yo siempre digo que la única institución que buscó bien a Bruno fue prefectura. Lo cual concluyeron en algún informe con que si Bruno se hubiese ahogado, hubiese aparecido, cosa que nosotros no fuimos a denunciar eso. Bruno no estaba en el agua cuando desapareció. Bruno estaba con sus dos hermanos menores a 50 metros más o menos de donde estaba yo, en la zona de los juegos. Recién el día martes, como nosotros veíamos que nadie nos ayudaba a buscar a nuestro hijo, nos averiguamos quién era el fiscal, el juez de la causa, quién era la fiscal, y fuimos a tribunales, y ahí el juez Vistoletti se enteró que faltaba Bruno Gentiletti de Rosario, 48 horas después, el día martes. Luego de todo eso, tuvimos un montón de trabas judiciales. A un mes fuimos personalmente a Migraciones, a la PSA en Ezeiza, y el aviso de que Bruno había desaparecido no había llegado. Ni siquiera en las fronteras, a un mes estaba el aviso. Entonces empezamos a ver los vacíos legales que había, y con el tiempo, después de andar de un lado para el otro, porque nadie está preparado para buscar un hijo, empezamos a ver qué se podía hacer. Y ahí nos dimos cuenta que a nadie le importaba buscar a Bruno, y que yo me di cuenta enseguida que iba a tener que seguir buscando sola.
Marisa, en esta semana he leído que usted lo mencionó al padre Ignacio. ¿Cuál es la historia? ¿Dónde entra la personalidad de alguien tan conocido, digo, como el padre Ignacio?
Porque nosotros íbamos al padre Ignacio mucho antes de desaparecer Bruno. Unos cuantos años antes ya íbamos. 8 meses antes, a Bruno lo operamos en el sanatorio británico. Se le colocaron 2 diábolos en los oídos, él tenía otitis secretoria, y había perdido audición de un lado prácticamente y del otro también. Entonces, antes de la operación incluso, el papá y yo fuimos con Bruno, del padre Ignacio. Era una costumbre ir con nuestros hijos, y fuimos especialmente con él, fuimos nosotros tres, y yo le pedí que lo bendiciera porque iba a entrar a una operación en unos días. Y siempre recuerdo que él, en ese momento, nos dijo que Bruno de la operación iba a salir bien, pero que lo teníamos que cuidar mucho. ¿Sabe? No, yo no lo interpreté en ese momento. Después, claro, con el tiempo me di cuenta. Y el día que Bruno desapareció, ese mismo domingo a la noche, porque Bruno desaparece a las 11:30 más o menos, del mediodía, yo pedí que me llevaran del padre Ignacio, y apenas llegué hablé con una colaboradora y le expliqué lo que estaba pasando, y me hicieron pasar, y estaba bendiciendo, había mucha gente, pero enseguida me hicieron pasar adelante, me dio el Jesucito de madera. Y en ese momento él me dijo, y en sucesivas veces que seguí yendo y que cada tanto voy, pero en ese momento él ya me había dicho que Bruno estaba con personas mayores, que era todo muy turbio, muy turbulento, y que me iba a llevar años encontrarlo.
Es decir que Marisa, hoy pienso, usted...
hace 25 años que sí. Busco a Bruno.
Y hoy lo busca con vida, usted tiene una fuerte esperanza de encontrarlo con vida.
Siempre la tuve, siempre. Y siempre contesto cuando me preguntan que si yo no creyera que Bruno está vivo, habría un montón de cosas que no hubiese hecho, que me hubiese resignado quizás, uh-huh. Aunque uno jamás se resigna a la búsqueda de un hijo.
Por supuesto.
Porque, aunque sea, he hablado con muchos padres que les ha pasado y que han encontrado restos, pero aunque sea, encuentran los restos. Y cerrás una historia. Uh-huh. Y cerrás la historia y los derechos de una persona que desaparece incluso en democracia. No se puede todavía en democracia en la Argentina no saber a dónde están nuestros desaparecidos. Es increíble, pero todo, cada tanto desaparece un niño o una persona adulta y el sistema sigue fallando.
Marisa, uno imagina que en su cabeza debe tener una composición de lo que usted cree que pudo haber pasado. Yo sé que usted antes nos dijo, bueno, que no quería explayarse mucho en esa cuestión, pero...
No, porque todo lo que está en investigación uno no lo puede expresar. Ya ha pasado, yo creo que ustedes me entiendan, se lo digo siempre.
No, por supuesto, yo lo quería preguntarle si usted tiene una hipótesis, ¿para qué se roban chicos, no? Bueno, ahí no hay 50 posibilidades, hay caminos...
Hay unas cuantas.
Seguramente usted está creyendo que alguna de esas le tocó a Bruno, le tocó a su familia.
Sí, y uno siempre quiere... Mire, Bruno tenía casi 9 años cuando desapareció, ahora el 18 de junio va a cumplir 34. Y uno en estos años se va a preparar, tratando de preparar para todo, porque no te queda otra. Hablar con los hermanos, ver otros casos que han pasado y cómo fueron sucediendo. Y siempre tener en cuenta que Bruno vivió con nosotros, con su familia verdadera, casi 9 años. Hace 25 años que nosotros no sabemos qué fue de Bruno, qué vida llevó. Entonces uno tiene que estar preparado para cualquier cosa cuando está buscando un hijo. Uh-huh. Hasta lo peor, pero también cualquier otra cosa. Porque... no sabemos qué vida, uno en su mente y en su corazón quiere creer dentro de todo la mejor, pero no sabemos.
En 25 años nunca recibió una señal de
sí,
él.
Varias.
De él recibió varias.
Varios datos.
Datos, pero nunca...
bueno, a lo mejor no entendí la pregunta, a ver.
No, si le llegó algo de parte de él, si
no, nada. No, si hubiera sido nada, de parte de él, hoy lo tenía nada. En mi casa, calculo.
No, porque hay organizaciones internacionales que se mueven con un nivel de recursos y qué sé yo, a lo mejor...
Claro, sí, pero no es lo que pasa en Argentina. La primera foto de retroproyección de Bruno, tuve que hacer malabares para que el juez Vistoletti me firmara esa foto que se hizo en Estados Unidos, y en los cuales el tribunal no tenía que pagar un peso, porque de todo me ocupaba yo. Los viajes que hice a Cancillería para poder lograr que el juez me firmara esa foto, esa resolución, y finalmente partió a Estados Unidos y hizo la primera foto, que fue la primera que hubo en el país, desde Missile Children, Estados Unidos. Uh-huh. El derrotero que yo tuve que hacer de Rosario a Buenos Aires para hacer eso. Entonces dígame si yo, incluso desde eso, ya puedo confiar en la justicia de Rosario. Claro. Siempre le pregunté a la justicia de Rosario por qué pasaba o por qué molestaba tanto la causa Bruno Gentiletti. ¿Qué pasa si aparece Bruno?
Marisa, ¿qué esta pasa? Novedad...
Se ponen en descubierto un montón de fallas que hay en el sistema.
Claro. Claro. Esta novedad que usted, bueno, la pone otra vez en evidencia al caso, a usted en los medios, conversando nuevamente de lo que pasó hace 25 años y demás, ¿le genera una expectativa extra a la que siempre ha tenido de encontrarlo? Digo, además con una realidad cambiada, ¿no? No era lo mismo plantear una desaparición de un niño hace 25 años que plantearla hoy. Ya creo que tanto el tratamiento en los medios como también la responsabilidad que tienen que tener la justicia para responder a esos planteamientos me parece que son diferentes, ¿no?
Claro, y yo incluso en estos días agradecí al nuevo equipo investigativo del MPA, al doctor, al fiscal David Cariza, con su equipo, que empezaron con la causa desde cero, que en plena pandemia se dirigieron acá a mi casa, a Las Rosas, de hablar conmigo y con mis hijos, que ellos son grandes, a ver qué expectativa teníamos nosotros, qué queríamos que investigaran. O sea, están con la causa desde el primer día, deshojando hoja por hoja, viendo todos los puntos que quedaron inconclusos sin investigar.
Mm. Marisa, la última. Esta recompensa que se conoció esta semana, ¿usted tiene fe que pueda aportar algo más?
Y es una posibilidad. No. Es algo que Nación ofrece, que lo está ofreciendo. Desde que se creó el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, se ofrecen, si ustedes entran a esa página, que incluso están en ustedes van a ver que hay fotos de varios desaparecidos en democracia y según la edad se ofrece la recompensa o según el caso. Uh-huh. Incluso hasta personas prófugas por violación y todas esas cosas, donde necesitan que el aporte de la gente, porque yo siempre hago conciencia con respecto a la gente. Los datos salen a partir de la gente. Los datos siempre salen a partir de la gente común que se involucra mirando a una persona, a un chico, y aporta el dato. Siempre claro. Es así.
Uh-huh. Marisa, gracias por atendernos. Y
no, gracias a ustedes.
Bueno,
ustedes.
Ojalá que su búsqueda en algún momento tenga algún resultado, también, ¿no?
Son de Las Rosas, ¿no? Nos había quedado esa duda.
De Las Rosas. De Las Rosas.
Correcto. Sí. No sabemos si eran Las Rosas o las parejas, no recordábamos bien.
Queda muy cerquita las parejas.
Sí,
pero
sí lo sabemos.
¿Pero ustedes están radicados en, digamos, en Rosario o están en Las Rosas?
No, siempre estuvimos
siempre en Las Rosas. Siempre en Las Rosas, perfecto. Sí. La confusión parte porque Bruno desapareció de la Florida en Rosario, ¿no?
Claro. Fuimos a pasar ese día y apenas llegábamos, Bruno desapareció. O sea, apenas llegamos, la media hora.
Uh-huh. Claro. Gracias, Marisa.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Que pase
un
buen día. Marisa Alguín, mamá de Bruno. Bruno Gentiletti. Yo recuerdo a ese chico con la camiseta de Boca.
Claro.
En las primeras imágenes. Fue además, creo que uno de los primeros casos que se publicó en las. Digamos, era todo papel hace 20 años, 25 años. Las boletas de servicio público, ¿no?
Hasta en los paquetes de yerba estuvo la fotografía de Bruno y de otros, ¿no?
Claro, sí. Después sí. Había sticker en las ventanas, etcétera. Sí. Bueno, de ese caso, nada. La única novedad esta semana es la publicación, por primera vez entonces, de una recompensa de 1,500,000 para quien ofrezca datos acerca de Bruno Gentiletti. Tenía 8 años, pasaron 25 de su desaparición.